Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Bueno, pues ya están aquí los fondos europeos. Ya se ha dado el visto bueno definitivo en Bruselas. Nos acaba de contar nuestro corresponsal en la capital comunitaria que en las próximas semanas empezarán a llegar los primeros 9.000 millones para España. En este momento en el que llegan esas ayudas, es difícil no ver la importancia que tiene el Estado o la importancia que tienen los entes supranacionales como la Unión Europea para salir del agujero en el que nos ha metido la pandemia. Pero a pesar de eso, a pesar de que se hace evidente que la ayuda del Estado, con, por ejemplo, los ERTES, es muy importante, que la ayuda no del Estado, porque la Unión Europea no es un Estado, pero sí un ente supranacional, es muy decisiva, sigue habiendo simplificaciones sobre cuál es el mejor modo de salir de la crisis. Hay quien dice, bueno, pues lo mejor es que cada uno se organice como crea conveniente. Es una vieja idea. Para que haya más riqueza, para que haya más prosperidad, lo único que hay que hacer es que cada uno persiga sus intereses privados, que alcance su bienestar privado, y con eso, con esa persecución del bienestar privado de cada uno, de cada individuo, la mano invisible que guía el mercado traerá la prosperidad de todos. Bueno, esto es una simplificación difícil de mantener en este momento. La fórmula que reclaman algunos es más libertad. Más libertad. ¿Quién puede estar en contra de la libertad? Por supuesto que es necesaria la libertad. La libertad es una condición necesaria para cualquier cosa. Para la prosperidad, para la felicidad, ya digo, para cualquier cosa. Pero hay una forma restrictiva de entender la libertad, que es identificar la libertad con que cada uno siga sus propios intereses. Y esa forma de libertad no suele ser suficiente para alcanzar la prosperidad. Es una condición necesaria que haya libertad. Estamos viendo lo que pasa en Cuba. Es decir, cuando el Estado restringe libertades, aparte de limitar derechos fundamentales, limita el crecimiento económico. Hay quien dice que el mejor modelo económico es China, donde no hay libertades. No es verdad. Hay que pedirle al Estado que respete nuestra libertad, que la tutele y que podamos crear empresa, que podamos tener iniciativa. Pero la libertad no es solo que el gobierno o el Estado nos deje hacer, dentro de unos ciertos límites legales, lo que nos parece más conveniente. La libertad, para ser libertad real, es que haya condiciones que permitan la libertad de oportunidades. Es decir, yo puedo hablar mucho de libertad, pero si no puedo ir al colegio y no puedo estudiar, seré menos libre para desarrollar un futuro conveniente para mi familia y para mí. La libertad es libertad de oportunidades reales. Si no puedo estudiar, si no puedo ir al médico, si no puedo alquilar una casa, no tendré libertad real. Si de esta crisis volvemos a salir con menos oportunidades laborales para los jóvenes, con peores contratos, con una bolsa grande de parados de larga duración que no se pueden reciclar en una nueva economía, en una economía digital, saldremos menos libres. Por eso es muy importante que este dinero que empieza a llegar no sirva solo para conseguir la recuperación, que es importante, sino para favorecer la libertad de oportunidades. La libertad y la igualdad son, en gran medida, las dos caras de la misma moneda y están indisolublemente unidas. La libertad real depende de que haya bienes públicos como la sanidad, la educación, el medio ambiente, que no tienen por qué ser garantizados por el Estado. Existe también una sociedad civil, un tercer sector, que garantizan esos bienes públicos. Para salir de la crisis necesitamos que crezca el PIB, por supuesto, pero necesitamos también que se desarrollen la libertad de oportunidades. Necesitamos que los jóvenes puedan alquilar un piso, puedan emanciparse, que los viejos estén atendidos, que quien quiera estudiar pueda estudiar. Se usará bien el dinero europeo, si además de sacarnos del hoyo, favorece una economía en libertad, en igualdad, en libertad de oportunidades. Es lo primero que quería contarte, pero no lo único a estas horas. Porque la Unión Europea condena la detención de opositores y periodistas en Cuba y reclama su puesta en libertad. José Luis Concejero.
La Unión Europea eleva el tono frente a los últimos acontecimientos en Cuba y pide la inmediata liberación de las personas detenidas. La cárcel, recuerda, no es el lugar en el que tienen que estar los periodistas y tampoco los miembros de la oposición. Desde Bruselas recuerdan que esta situación es totalmente inaceptable. Estamos al tanto de las informaciones, no solo del arresto de opositores y activistas, sino también de periodistas, ha dicho el portavoz de la Comisión Europea. Es algo totalmente inaceptable. Recuerdan desde Bruselas que en estos momentos se está pidiendo a las autoridades cubanas que escuchen a la gente. Además, reiteran el derecho que tienen a manifestarse y expresar sus opiniones de manera pacífica.
Entre esas personas detenidas está la corresponsal de ABC en Cuba. Acabamos de hablar con el director de ABC, Quirós, que nos ha dicho que tienen poca información. Hay 57 detenidos que, según algunos medios locales, podían superar el centenar, además de la corresponsal de ABC. En Cuba son las 11 de la mañana, los cubanos comienzan el día con la resaca de las protestas contra la falta de libertades y con el temor de más represión por parte del gobierno. Dairy Coro es una cubana exiliada en España, nos ha contado que teme por su familia.
Mi familia tiene un historial que hemos sido perseguidos políticos en Cuba, solamente por decir lo que pensamos. Mi familia tiene miedo, no te puedo decir más que esto, porque esto nunca lo habíamos visto y sabemos de lo que es capaz el gobierno cubano. Sabemos a lo que nos han sometido durante tantos años.
Y ante esta situación, la nueva portavoz del gobierno, Isabel Rodríguez, que acaba de estrenarse tras el Consejo de Ministros, se ha limitado a asegurar que el gobierno sigue de cerca lo que está sucediendo en Cuba. Le han preguntado si considera Cuba una dictadura y no ha querido responder. Los casos diarios de coronavirus siguen creciendo en prácticamente todas las comunidades. Esto ha obligado a dar marcha atrás en algunas restricciones, incluso volver al toque de queda en varios municipios de la Comunidad Valenciana. Un aumento de los positivos que están pagando los hosteleros con cierres y aforos reducidos. En la tarde de COPE, el epidemiólogo Juan José Badiola ha recordado que el virus se transmite en sitios cerrados.
Las personas infectadas emiten unas pequeñas gotas, muy pequeñitas, que al pesar poco no caen al suelo por acción de la gravedad, sino que se quedan en suspensión en el aire formando lo que se llaman aerosoles. Y estos aerosoles, si se concentran en un espacio cerrado, pues evidentemente la gente los está respirando.
La Guardia Civil rescata el cadáver de una joven en traje de baño flotando en el mar de Barcelona. Los investigadores, en el mar en Barcelona, en el Mediterráneo. Los investigadores trabajan ahora para esclarecer las circunstancias de la muerte de la mujer. Y Sergio Ramos ha tenido unas palabras ante los medios de comunicación. Cristina Bejarano.
Mañana el PSG tiene el primer amistoso de la pretemporada contra el Le Mans a las 11 de la mañana, en el que podría ser el primer partido de Sergio Ramos como jugador parisino. Sin embargo, Ramos tiene claro que quiere compartir vestuario con Kylian Mbappé. Estas han sido sus palabras ante los medios.
De mi experiencia, pues podría comentarle algo, pero supongo que lo haré en privado, ¿no? Para mí, como jugador del Paris Saint-Germain, pues me gustaría obviamente que siguiera aquí, porque es un grandísimo jugador, es un jugador muy joven, que pueda hacer tanta historia aquí como en el futuro si tiene que ir al Real Madrid, pero obviamente yo me gusta jugar con los mejores y creo que Mbappé es uno de ellos.
Osasuna y Español han comunicado positivos de coronavirus entre miembros de sus plantillas y en segunda división, en el Girona, otros 3 casos positivos. En baloncesto, el Valencia Basket ha anunciado la vuelta de Víctor Claver. El jugador llega tras desvincularse del Barça Basket y firma por 3 temporadas. Y en ciclismo situamos la 16ª etapa del Tour de Francia. Alberto Arauz.
Restan ahora mismo 19 kilómetros y 400 metros para el final. Marcha en cabeza de carrera Patrick Conrad, el campeón austriaco, que tiene 41 segundos de ventaja sobre un dúo que forman David Godú y Sonny Colbrelli, y aproximadamente a un minuto está un grupo en el que marcha el español Alex Aramburu. Los hombres de la general vienen lejísimos a 12 minutos y 17 segundos con Tadej Pogačar, cuando, como digo, restan 19 kilómetros para el final.
Recuerda que puedes seguir la etapa en las emisoras COPE Más y en las aplicaciones móviles.
Síguese la tarde de COPE. gobierno quiere movilizar 24.000 millones de euros a favor del coche eléctrico en los próximos 3 años. El Consejo de Ministros ha aprobado el PERTE. El PERTE es el Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica, que prevé crear un total de 142.000 empleos y alcanzar los 250.000 coches eléctricos en circulación. Para esto, claro, hay que aumentar los puntos de carga. PERTE, ahí sirve para todo. PERTE, Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica. Bueno, en principio, bueno, el coche eléctrico es lo no va más, digamos, en la sostenibilidad. Deja atrás los combustibles fósiles y es bastante más cuidadoso con el medio ambiente. Pero hoy vamos a fijarnos en una de las objeciones que tiene el coche eléctrico. Porque el coche eléctrico tiene baterías. Claro, es eléctrico. Y las baterías del coche eléctrico se hacen con litio. Saludamos a Elena Solís, abogada ambientalista, integrante del grupo de minería de Ecologistas en Acción. Elena, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Por qué el litio es un problema, Elena?
Bueno, todos pensaríamos que el coche eléctrico es la panacea del medioambientalismo y que con eso se nos van a solucionar los problemas. El problema es que estamos sustituyendo la dependencia del petróleo por la dependencia de los materiales. A ver, los materiales, cuando hablamos de materiales, hablamos de metales no renovables que están en la corteza de la Tierra y que hay que extraer, ¿no? Y uno de los materiales ahora mismo importantísimos es el litio, con el cual las energías renovables y el coche eléctrico no funcionaría porque no se ha invertido y se ha investigado sustituciones a este material no renovable, ¿no? Entonces, estamos hablando de que el coche eléctrico, después en Ecologistas en Acción, hemos hecho un estudio muy, muy, muy profundo sobre las consecuencias de una máquina que contiene de 1 a 2 toneladas de metales en sí, es decir, 1000% más de cobre que un coche de combustión, tierras raras, que son muy difíciles de extraer todos estos materiales, y lo que quiere decir que estamos, vale, no estamos gastando gasolina, pero estamos gastando otros materiales que, además de que tenemos que poner nuestro territorio patas arriba, literalmente, además se van a agotar en 2 o 3 décadas, porque ya las investigaciones científicas nos dicen que no hay suficientes materiales para proveer la demanda que va a haber para este tipo de medio de transporte. Lo que decimos desde Ecologistas en Acción, que evidentemente el coche eléctrico es importante, pero no como medio de transporte individual, porque la carga ambiental de tal coche es muy, muy superior, incluso desde el punto de vista de la fabricación.
Sí, vamos con eso, con la carga ambiental. Vamos a ver, el coche eléctrico no contamina, no emite gases con efecto invernadero, ¿no? ¿El litio es contaminante cuando deja de utilizarse? O sea, el problema es que hay poco litio y que la fórmula será, digamos, perecedera, es decir, que no hay suficiente litio para hacer tantas baterías como son necesarias, o es que las propias baterías de litio pueden ser contaminantes.
Bueno, son dos aspectos. Está lo que es el reciclaje y cómo vas a disponer de este tipo de materiales, pero en principio lo que tienes que ver cómo se fabrica un coche eléctrico. El coche eléctrico no es contaminante en relación a emisiones de CO2, pero tienes que ver cómo se fabrica este coche. El litio... Hoy en día, por ejemplo, Europa tiene sus ojos puestos en un territorio muy particular en la península ibérica, que es Portugal, ciertas zonas de Portugal y Extremadura, ¿no? Lo que llaman el triángulo del litio. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tú para crear un coche eléctrico tienes que sacar el litio de la tierra. El litio de la tierra está ahí y está en zonas determinadas, a lo mejor no con la calidad y la cantidad que nos dicen, porque claro, son las compañías los que nos dicen que hay X depósitos con ciertas, pero eso es otro tema. Pero incluso aunque suponiendo que eso está ahí, tú tienes ciudades como Cáceres, donde ahora mismo la sociedad civil, no estamos hablando de los ecologistas, la sociedad civil está patas arriba porque abogados, arquitectos, todo el mundo, porque a 2 kilómetros de su ciudad le van a poner un cráter de una corta de 1,5 kilómetros de anchura por 1 kilómetro de profundidad. Entonces, eso va a matar no solamente la ciudad, va a matar el turismo, va a matar la agricultura, va a matar todo por un tema cortoplacista. Entonces, tenemos que tener en cuenta cuáles son los sacrificios que tenemos que hacer para conseguir el litio y cuáles son las ventajas, ¿no?
Ya.
Tenemos que ver más profundamente que solamente con el hecho de que el coche no suelta CO2.
Gracias, Elena, gracias por estar con nosotros. Nos plantea Elena el problema de la explotación, la extracción del litio. En España hay litio. Hay litio entre Salamanca, Zamora, el sur de Galicia, y ella nos hablaba de Extremadura. En Cáceres está una de las minas de litio que mayor controversia genera. Luis Salaya es alcalde de Cáceres. Alcalde, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias a ustedes por escucharme y por permitirme dar nuestra versión.
Pues nada, estamos deseando escucharla. ¿Por qué hay esta oposición a la explotación de esa mina de litio que hay en Cáceres?
Nosotros tenemos, primero decir, estaba escuchando atentamente a Elena, hay partes que comparto y partes que no, lógicamente, pero primero no dar por hecho que en Cáceres vaya a haber una mina de litio, porque todo apunta a que no la va a haber.
O sea, no podemos anunciar que hay mina de litio, en principio hay litio.
No, lo último que, en principio hay un yacimiento de litio, porque lo último que sabemos es que la Junta de Extremadura está denegando los permisos de investigación, entre otras cosas, porque el yacimiento está en una zona donde el plan general municipal, el plan de urbanismo, no permite la explotación minera, donde además hay en algunas partes una cierta protección y además donde el ayuntamiento se ha manifestado ya reiteradamente y con la práctica unanimidad de los concejales en 2 legislaturas diferentes, salvo los de Ciudadanos. El resto de partidos y del resto de concejales no adscritos, todo el mundo está votando en contra del proyecto y tiene la última palabra el ayuntamiento, ¿eh? No hay mucho más. Entonces probablemente no la habrá, lo que hay es una campaña muy fuerte por parte de esta empresa por intentar cambiar la opinión pública.
¿Cuál es el motivo del rechazo? ¿Por qué?
Sí, eso lo planteaba bien Elena, lo resumía muy bien, ¿no? Estamos hablando de un proyecto de mina de litio muy, muy grande a 800 metros del casco urbano, a menos de 2 kilómetros del grueso de la ciudad, pero a 800 metros de las primeras urbanizaciones, de las primeras viviendas, de los primeros barrios de la ciudad y a muy poquitos metros, por ejemplo, para que nos hagamos una idea del santuario de la Virgen de la Montaña, que es la patrona de la ciudad, y es una forma, lo del santuario, que lo decimos siempre, es una forma también de entender que la zona de la que se está hablando no es una zona alejada de la ciudad, ni una zona de la que esté la ciudad a espaldas, ¿no? Es una zona de paseo de los vecinos y de las vecinas de Cáceres, una zona donde vamos muchos con nuestras mascotas o a hacer deporte, a montar en bici. Es decir, estamos hablando de como si se quisiera hacer esto en la casa de campo, ¿no? Por buscar un símil que todos conoceremos. Y una explotación muy grande. No hay ningún proyecto en Europa a una distancia así del casco urbano. Y yo sí querría aclarar, yo no soy ni yo ni los concejales del Partido Socialista ni los del Partido Popular del Ayuntamiento de Cáceres somos grandes opositores a la minería en Extremadura, por ejemplo, ¿no? Muchos, por ejemplo, sí estamos de acuerdo con la mina de litio que se plantea en Cañaveral, a muy pocos kilómetros de aquí y que no genera este rechazo también también en Extremadura, ¿no? O con otras que aparecerán en el futuro, porque cuando hablamos de los yacimientos de litio que aparecen en Extremadura, en Castilla y León y en Portugal, no es casualidad, no son bolsas, ¿no? Como si se tratase de bolsas de petróleo, ¿no? Se trata de una veta de litio que atraviesa la península por el oeste y en el que se aparecerán más yacimientos, claro.
Luis Salaya, alcalde de Cáceres, gracias por haber estado con nosotros. Nos ha quedado muy claro el motivo
de la oposición.
Gracias.
Muchas gracias a ustedes. Un saludo.
Bueno, pues aquí tenemos ya a Juan Suelo, que nada más y nada menos hoy llega con el propósito, una cosa modesta, de solucionarlos a las vacaciones. Juan Suelo, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando. Cuando soñamos, soñemos a lo grande, ¿no? ¿Para qué vamos a ponernos trabas y limitaciones? Al revés, justo de lo... Estabais hablando de litio y de meternos en la tierra, yo voy a ofrecer todo lo contrario. Porque muchos de nuestros oyentes ya están escuchándonos desde su destino de vacaciones, espero que las estén disfrutando, y otros ya lo están preparando todo para marcharse. Os aconsejo, si os vais a marchar pronto, que no os agobiéis, por favor, con la planificación del viaje. No puedes organizar tus vacaciones como si fuera el desembarco de Normandía. Son para descansar, que hay personas que se van a la playa y tienen una agenda más apretada que la de Obama.
¡Que no, madre mía! ¡Te digo yo a ti que sí!
Y un problema frecuente es el equipaje, un problema que creo que tú no tienes, Fernando, porque sé que te gusta viajar con poco, ¿no?
Como ligero de equipaje.
Ligero de equipaje, pero...
Machadía, ¿no?
Porque tú estás acostumbrado, ¿qué pasa? Que nosotros llenamos la maleta de porsis. Por si llueve, por si hace sol, claro, Fernando, pero... ¿Y si hace sol, pero llueve? Hay que echar otra prenda. Pero ¿y si hace sol, pero es del que no calienta? ¿Y si? Por si refresca, por... Entonces la otra cazadora no... Es un follón. Pues lo que os traigo, oyentes de la tarde, es perfecto para aquellos que todavía no habéis decidido dónde ir y a los que además os agobia el equipaje. ¡Nos vamos al espacio! Porque ayer hablabas tú del cohete de Richard Branson, que ya había hecho su primer viaje fuera de la Tierra. No queda claro si es el espacio no para unos, claro, para otros no. Ahí estamos. Bueno, pues el martes de la semana que viene sale otro vuelo espacial. El día 20, en esta ocasión de Jeff Bezos, el dueño de Amazon. Esto va de gente con pasta. Para los millonarios, viajar al espacio se ha convertido en el nuevo Monte Carlo, ¿no? Eso es.
Sí.
Pues Jeff Bezos y su hermano, no sé el nombre, pero Bezos seguro que es, pues Jeff Bezos y su hermano van a volar al espacio. Y como les quedaba un asiento libre en el cohete, porque este es más amplio, lo han vendido por 28 millones de dólares.
¿Sabe usted lo que está diciendo?
Sí, señor. 28 millones de dólares es lo que ha pagado un pasajero cuyo nombre no se ha dado a conocer. Normal, porque tendrá primos y le dirán, si te gastas esto ni al espacio, oye,
ya te, tengo que ya te podías estirar en Navidad, sí. El cóctel aquel estaba pasado, la lechuga era vieja.
La de sí, que eres un rácano para unas cosas. Bueno, el cohete, ¿qué va a hacer? El cohete despega, asciende por encima de los 100 kilómetros de altitud, este sí. Se queda sin combustible, se desprende, más chatarra por el espacio, la cápsula con los pasajeros goza de ingravidez durante unos minutos y luego es atraída por la gravedad terrestre, despliega un paracaídas y cae.
Houston, tenemos un problema.
Está todo controlado, todo es muy chulo, Fernando, unas panorámicas para sacar unas fotos increíbles, pero son 28 millones de dólares por un viaje que dura 11 minutos. 11 minutos nada más. Como para marearte, o dar una cabezada y decir, hombre, que ya hemos llegado, ¿qué? O que no te toque ventanilla, tú imagínate, que te toca pasillo, no puedes hacer fotos.
Son más baratos, los del pasillo son más baratos.
Son más baratos, ¿no? Salida de emergencia, por 28 millones, al menos te darán una bolsa de cacahuetes, porque son 11 minutos, darte de comer no hay tiempo. En fin, los siguientes serán ya los vuelos de Elon Musk, el propietario de Tesla, que también se ha apuntado a esto. Esos, ve ahorrando, Fernando, podemos ir ahorrando... Entre la tarde, bueno, podemos ir ahorrando entre toda la COPE, porque estos vuelos van a costar 55 millones de dólares. Pero con estos sales de órbita, incluso pasas una noche en la Estación Espacial Internacional, o sea, es vuelo con hotel.
Pernoctas,
bueno, es que hay fuera, pero sí, es vuelo con hotel.
Igual no pernoctas, claro, igual. La noche es perpetua, sí.
Orbitas en el hotel.
Orbitas.
El problema, y esto no es broma, es que en estos 55 millones de dólares no están incluidas las tasas. tasas por usar la estación espacial, que claro, te pueden poner el precio que les dé la gana. Esto no está incluido. En fin, volar...
El IVA del alojamiento.
El IVA puede ser. Más de uno pensará, con lo a gusto que estoy yo en la casa del pueblo, pues te digo yo que sí, que estoy de acuerdo contigo.
Gracias, Juan.
Gracias, hasta mañana.
Aquí está Paloma Serra.
¿Qué necesidad?
Para contarnos qué necesidad.
¿Qué necesidad de irse tan lejos, Fernando? Que se te pongan los pelos hacia arriba y sueltos. Pues eso es un día de lluvia en Galicia. Lo consigues igual. Tiene una necesidad. El pelo alterado igual, con la misma humedad. Bueno, vámonos a cosas más terrenales. Oye, ¿coche o moto? ¿Tienes los 15 puntos? Bueno, pues cámbiate a Línea Directa y hazlo ya porque podrás escuchar esto. Solo decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú. Y es que Línea Directa te ofrece algo increíble. Contrata tu seguro de coche o moto con ellos y te bajan hasta 100 euros en tu seguro. Ya sabes, si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? 917-700-700. El teléfono 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Ahora que nadie nos oye, quiero que me cuentes qué has dejado pendiente para el verano. El verano es el tiempo en el que esas cosas que se quedaron sin hacer se intentan, al menos se intentan hacer. Nacho Rodríguez de Tapia, ¿qué están diciendo nuestros oyentes? ¿Qué es lo que tienen pendiente que van a hacer sí o sí los próximos días porque ya están en verano o porque ya están en vacaciones?
Pues irse al espacio seguro que no, Fernando, la verdad. A mí me encantaría, bueno, pero no hay manera, ya lo hemos intentado.
Ya has visto, Juan solo nos ha contado la tarifa, ¿eh?
Sí, sí, yo voy a tener que trabajar mucho en verano para pagármelo.
Bueno, te pones y todo es ponerse.
Todo es ponerse, pero bueno, mira, ahora que llega el verano es muy mal momento para empezar algunas cosas, Fernando, como lo que nos dice Toñi. Para mí, que su propósito es un poco como intentar ponerse moreno en invierno.
Hola, gente, soy Toñi de Madrid, ya lo sabéis, os sigo. A ver, no hagáis esas preguntas, hombre, por Dios. ¿Qué quisiera hacer que no he podido hacerlo? Pues ponerme a dieta, porque ahora nada más que serían 4 kilitos, pero es que como siga así van a ser muchos más. Eso, nunca tengo tiempo para empezar una dieta. Venga, un besito, chao, chao.
No sé yo si el verano es el momento mejor, ¿eh? Claro. No sé yo.
Con las sardinitas, las coquinas, claro, los boquerones, pues así como te vas a poner a dieta.
Los espetos.
Claro, los espetos de Málaga, madre mía.
Ahí está, tu vasito vino, tu cervecita. No sé yo si es el mejor momento. ¿Más cosas pendientes?
Pues mira, atento a este oyente que ya podríamos aprender todos un poco.
Hola, gente. Yo la verdad es que nunca dejo para mañana nada. Las cosas que tengo que hacer las hago en el día. No me da pereza. Hay que hacerlas.
Pues ya está.
Qué tío, que me diga cuál es la fórmula. No dejo nada para mañana. Pues tiene mucho mérito. O sea, este llega al verano con todas las tareas hechas. Se puede, como decía el otro oyente, tumbar la hamaca a mirar las nubes.
A lo mejor es uno de esos que está siempre con cosas que hacer y que no deja nada para mañana porque mañana también tiene cosas que hacer.
Claro, seguro. A mí esto me parece imposible, lo que dice este oyente. Es decir, no tener nada pendiente. Pero igual hay gente que se sabe organizar mejor, Nacho, igual. Recuérdanos, ¿cuál es el teléfono en el que pueden dejarnos sus mensajes de voz nuestros oyentes?
Al WhatsApp de la tarde, el 607-150602.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Es verdad que ahora tenemos una incidencia muy alta y por tanto nuestro objetivo es parar el incremento de contagio.
No hay nadie que reconozca que aquel anuncio de relajar las mascarillas en el exterior fue un error. ¿Cómo es posible que no se haya legislado sobre la alarma, la emergencia, el estado de excepción tras más de un año y medio de pandemia?
Para comprender todo lo que te rodea es necesario un buen análisis.
Todo lo que se apruebe por todos los gobiernos autonómicos tiene que estar sujeto a derecho. Y a partir de ahí, pues evidentemente, si está sujeto a derecho, nada que objetar, y si no está sujeto a derecho, pues tendremos que recurrirlo.
Y todavía los condenados por el Tribunal Supremo e indultados por el gobierno, paseándose por Europa para seguir vendiendo su moto independentista.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito no tiene rival y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Hola, soy Mariluz, propietaria de la floristería Brumalis. Quería saber cómo funcionaba el perfil de empresa de Google porque sabía que no le estaba sacando todo el partido que tenía. Así que hice uno de los cursos fáciles y gratuitos de Google Actívate y desde entonces recibo más visitas que nunca.
Formación gratuita para el pequeño comercio. Descubre más en Grow with Google.
¿Qué es para ti la economía circular?
En Repsol, cuando hablamos de economía circular, nos referimos, por ejemplo, a contribuir a la sostenibilidad dando una nueva vida útil a los residuos. Si quieres saber más acerca de la economía circular, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
En Cofidis.es puedes solicitar hasta 15.000 euros con un 595 TIN y 611 TAE. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Quédate con este nombre, Miyo Smart. Miyo Smart son las lentes para gafas para ralentizar el avance de la miopía de tu hijo. Mira por los ojos de tu hijo. Entra en miyosmart.es y encuentra el centro óptico certificado Miyo Smart más cercano. Miyo Smart cuida de la visión de tus hijos. Este producto cumple la legislación vigente de productos sanitarios.
¿Qué es para ti la economía circular?
En Repsol, cuando hablamos de economía circular, nos referimos, por ejemplo, a contribuir a la sostenibilidad dando una nueva vida útil a los residuos. Si quieres saber más acerca de la economía circular, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Disfruta de los mejores precios de aniversario en Leroy Merlin, como el precio del Store Screen Industry de 135 centímetros. Deja pasar la luz sin perder privacidad, se limpia fácilmente y está en oferta por 92,65 euros hasta el 26 de julio. Compra en leroymerlin.es, en nuestra app, por teléfono en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Es un hombre magnífico.
Les presento a Eisenheim.
Edward Norton.
Necesito un voluntario de entre el público. Alguien que no tema la muerte. Por favor, miradme fijamente.
Jessica Biel. El ilusionista.
Deseaba volver a verte.
Estreno en 13. El sábado por la tarde. Sobremesa de cine en 13.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Ya hace bastantes meses, casi al comienzo de la pandemia, se abrió una unidad de rehabilitación en el Hospital Benito Meni de Valladolid para los enfermos que tenían efectos secundarios por el COVID. Al frente de ese de esa unidad está Socorro Martínez. Socorro Martínez, buenas tardes, gracias por estar con nosotros en la tarde de COPE.
Muy buenas tardes, gracias por acordaros de nosotros.
No, hombre, no, ¿cómo no vamos a acordarnos? ¿Desde cuándo estáis trabajando en esa unidad post-COVID?
Bueno, pues la unidad post-COVID se creó el 20 de abril a raíz de que nos llegaba, nosotros tenemos un convenio de Benito Meni y Hermanas Hospitalarias. Con,
20 de abril del 20, perdón, doctora, 2020.
Sí, ¿no? 2020. Tenemos un convenio con SACIL de que las convalecencias que no pueden ir a su domicilio nos vengan a nosotros y nos anunciaron que nos venía un paciente que había estado prácticamente 2 meses en UCI, había estado desde finales de febrero, que prácticamente fue cuando se desencadenó toda la pandemia, hasta ese día 20 de abril en la UCI, bueno, 2 días antes había salido, y que obviamente no podía ir a su domicilio por las secuelas que tenía, Y ahí empezamos a pensar, bueno, a ver, ¿qué nos venía? Porque el COVID y sus consecuencias eran muy desconocidos todavía.
Y en todo este tiempo, ¿cuáles son los cuadros más frecuentes? Porque se dice que el COVID provoca efectos secundarios de todo tipo. ¿Ustedes qué están tratando? ¿Cuáles son los cuadros más frecuentes?
Son súper amplias todas las secuelas que estamos viendo. En ese primer paciente lo que vimos es que venía prácticamente con una tetraplegia no medular, porque no tenía ninguna lesión medular, pero no podía moverse prácticamente. Saludaba con la mano y era lo máximo que podía hacer. El pobre lo que nos decía es que tenía unas ganas ya de poder llevarse un vaso de agua a la boca él solo, sin tener que avisarnos ni pedirnos nada, impresionante. Vienen con incapacidad para deglutir, tenemos que volver a enseñarles a tomar agua, a comer, a masticar en algunas ocasiones, hacer las actividades básicas que hacemos cualquiera de nosotros, como el aseo, les cuesta un mundo. Y luego también estamos viendo pues cuadros con deterioros cognitivos leves, moderados, que nos hacen que estos pacientes que tenemos post-COVID tarden un poco más en recuperar lo que es el cuadro motor. Deterioros cognitivos tipo Alzheimer leve o alucinaciones, que muchas veces tenemos que traer al paciente a la realidad de nuevo.
¿Y se recuperan? Digo, porque sí, claro, con todos estos cuadros, la pregunta es si es posible recuperar esa movilidad, si es posible recuperar ese deterioro cognitivo que se produce.
Nosotros ahora mismo llevamos 131 pacientes, de los cuales 110 ya están dados de alta. No les damos del alta al 100% de recuperación porque llevan tantos meses fuera de su domicilio, fuera de su casa, que es que lo primero que quieren es irse a casa, aunque sea con alguna secuela todavía y con instrucciones nuestras de cómo recuperarse. Pero sí, sí se recuperan. De hecho, hoy por la mañana hablaba con un paciente que tiene otra secuela curiosa, porque hasta ahora tampoco está muy descrita, que es una espondiloartropatía secundaria al virus. Había espondiloartropatías, espondilitis secundarias a otros virus, pero no a este. Es una afectación de la columna, es una enfermedad reumatológica que afecta a lo que es sacro y columna. Hace que la gente pierda movilidad y sobre todo que por las mañanas se encuentre muy rígido, muy limitado, y en algunas ocasiones que le recuerde a las limitaciones que tiene una esclerosis múltiple, sin ser una lesión neurológica, sino siendo una lesión muscular. Y la primera pregunta que me ha hecho es esa: ¿me voy a recuperar? Porque es su gran preocupación. Y tampoco estamos inscritas ahora. La respuesta es sí. Perdón.
Sí, no, la respuesta ha sido sí. O sea, quiere decir que ustedes están sacando adelante a la gente, vamos.
Sí, es lo que más nos hace tirar adelante por esta unidad y que cada vez impliquemos todavía más a los profesionales, que yo llegué justo cuando la pandemia a esta unidad y porque yo llegué a una unidad de neurorehabilitación en este hospital y llegué el 9 de marzo, el 14 nos cerraron. Entonces me di cuenta de los grandes profesionales que teníamos y de la gente con ganas de recuperar a esta gente que teníamos como profesionales con nosotros.
Doctora, vamos a ver, se ha discutido mucho en la literatura científica sobre el COVID de larga duración, long COVID, le llaman los anglosajones. ¿Esto existe?
Sí, estamos viendo de que hay muchísimas secuelas que están perdurando en el tiempo, que gente que incluso ha pasado el COVID, o leve o moderado, esas alucinaciones a las que antes me refería yo, que pensábamos que era de paciente UCI al principio, luego ya nos dimos cuenta que gente que no había pasado por UCI también tiene estas alucinaciones o pesadillas, estamos viendo que en gente leve o moderada también las tiene. La persona que comento con la espondiloartropatía ha sido un COVID leve o prácticamente asintomático. O sea, a posteriori estamos viendo que hay secuelas y más que la afectación de que persista el COVID es que las secuelas persisten.
Sí.
O sea, capacidad respiratoria.
Sí. Capacidad respiratoria también se mantiene la pérdida. ¿Cómo
muy
es posible?
Muy limitada. Hay gente...
Sí.
Hay gente que es, trabaja en el mundo de la música, que necesita muchísima capacidad respiratoria. Les cuesta muchísimo el reincorporarse a esa actividad musical. o yo, por ejemplo, que llevo muchos años en medicina del deporte, estoy como médico de un equipo de balonmano, cuando el equipo pasó en parte el COVID, mucha gente de las jugadoras asintomático, pero era un show ver el primer entrenamiento. O sea, veías como aquella persona que había estado solo una semana parada, que había pasado el COVID, era incapaz de hacer un entrenamiento que para ella era un entrenamiento normal, incluso flojo.
O sea, es una pérdida de capacidad muscular, pérdida de capacidad física, fatiga. Hay gente que no está ingresada, que no va quizá al médico. ¿Hay alguna recomendación? Decir porque quizá ya gente que está escuchando este programa, que está escuchando los síntomas que, doctora, usted está describiendo y que diga, pero si eso es lo que me pasa a mí, ¿cuál es la recomendación para quien nos esté oyendo y se identifique con estas secuelas?
Pues la recomendación es que no lo dejen, que acudan a su médico. Si tienen cerca una unidad, que sea una unidad, aunque sea un COVID persistente, una unidad que estén preparados para hacer esa rehabilitación, que vayan a ella. Muchas veces se encontrarán con gente que no les crea, porque a mí me ha pasado con algunos pacientes que me vienen.
Eso pasa,
sigue pasando mucho. Todavía, ya digo, el paciente este que comentaba, le ha pasado hace poquito con otro médico al que ha ido un poco en su desesperación y le ha vuelto a pasar. Es decir, decirle, es que no te han hecho ninguna prueba. A veces no necesitas pruebas, necesitas exploraciones y ver qué tiene el paciente en ese momento.
Pues que acuda, simplemente se considera un efecto psiquiátrico, que los hay también, pero ansiedad, depresión, quiere decir que a veces no se identifican bien estos efectos secundarios del COVID.
Y a veces es tirar una piedra contra mi propio tejado, pero es verdad que muchos de nosotros a veces no escuchamos lo suficiente al paciente. Es lo primero que tenemos que hacer, que nos lo cuente con sus palabras. A veces, aunque nos pueda parecer, nada, es una ansiedad o es cualquier síntoma relacionado con el estrés, si tú le escuchas, al final te das cuenta de que el estrés al final es por la angustia que está pasando esa persona.
Claro, no, esto lo conozco bien, lo que me está usted contando. ¿Cómo un virus puede provocar efectos y secuelas tan largas y tan diversas, doctora?
Es un virus que, el tropismo de un virus normalmente es solo a un órgano. El problema de este coronavirus es que su tropismo es muy amplio. Ataca, parece, por lo que se está viendo, porque todavía no lo tenemos muy enfiliado, por lo que se está viendo, ataca un tipo de células que tenemos en muchos órganos. Entonces, ese es el problema, que tiene demasiados tropismos. Afecta demasiadas zonas. Y por eso muchas veces desencadena la tormenta de citoquinas, que es también en nuestro cuerpo, aunque trata de defenderse, es una defensa que acaba dañándonos. Tiene un tropismo demasiado amplio.
Tropismo. Doctora Socorro Martínez, gracias por estar con nosotros aclarándonos esto y sobre todo nos quedamos con lo que nos ha dicho, es decir, existen los efectos prolongados del COVID, hay que persistir en la lucha por la recuperación, hay que intentar que quien lo está sufriendo al menos sea escuchado. Gracias por su trabajo y gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros.
Saludamos a Cruz Morcillo y Pablo Muñoz, nuestros colaboradores en sucesos. Cruz, Pablo, buenas tardes.
Fernando, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, Fernando.
¿Qué nos traes hoy? ¿Qué nos vais a contar?
Pues mira, te vamos a hablar de... ¿Empiezo yo, Pablo? ¿Sí?
Sí, claro, sí, muy bien.
Vamos a hablar del narcodrón, el dron más grande para transporte de droga que se ha incautado nunca en España. Yo creo que hoy todos hemos visto las imágenes y nos hemos quedado un poco con los ojos abiertos, ¿no? Casi 5 metros de envergadura, Fernando.
¡Madre mía,
Claro, es que los narcos cada día se inventan algo más sofisticado y algo... para burlar mejor a la fuerza y cuerpo de seguridad, ¿no? En la lucha esta que tú conoces bien, que se está llevando a cabo sobre todo en el estrecho de Gibraltar, ¿no? O bueno, en toda la zona, en toda la costa.
Yo estuve metido en un submarino, en un arco submarino, pero era en las Rías Gallegas, o sea que se inventan de todo.
Exacto.
Sí, ¿cuál fue el origen de esta operación? ¿Qué ha permitido llegar a esta, digamos, a esta incautación de un narcodrón?
Pues mira, el origen fue, Fernando, a principios de este año la policía detecta a una banda que está asentada en Almarchar, en Málaga, en la exarquía malagueña, en el corazón de la exarquía malagueña. En principio era una banda de narcotraficantes más, el más entre comillas, eran franceses de origen marroquí, y cuando empiezan a investigarlo ven que hay diligencias contra algunos de ellos por parte de las autoridades francesas. Entonces van centrando a la banda, hablan con sus colegas franceses, y la operación ha permitido, ahora te contamos más detalles del dron, pero lo que ha permitido en cuanto a personas, detener a cuatro individuos en esta operación que se llama Operación Piña, y hasta que no llegan a esa casa clave es cuando se descubre el dron, ¿no? Es un aeroplano blanco, como te decía, de 4,35 metros de envergadura, con una autonomía de 7 horas, según han explicado los responsables policiales, y eso le permite cruzar España entera prácticamente.
Fíjate, Pablo, pero ¿lo encuentran el narcodrón por un soplo o por casualidad?
No, la verdad es que es el resultado de un trabajo policial de investigación pura y dura. Y entonces lo que es muy interesante es que estamos hablando de un ingenio que está ahora muy de moda, que es el dron, que tiene unas modalidades de uso muy interesantes para seguridad, para, por ejemplo, para control del COVID, pero que desde hace tiempo se viene utilizando también para otras utilidades, que es las bandas de narcotráfico, pues la utilizan para el transporte de droga. Y es interesante también una segunda cuestión. Los drones se utilizan, las bandas de narcotraficantes, para dos cuestiones. Primera, de Marruecos hacia España se utiliza para traer hachís, de España para Marruecos para tráfico de cocaína. No es la primera vez que se produce, es verdad que este es el primer dron de esta magnitud que se ha detectado en España. Estamos hablando de un artefacto que puede llevar entre 30 y 150 kilos de droga. Y por lo tanto estamos hablando de una evolución muy interesante y muy grave de lo que es el tráfico de estupefacientes con este tipo de método. Porque además es una forma de hacer tráfico de estupefacientes con un mínimo riesgo, porque no hay un tripulante. El tripulante está en un edificio, está en un monte, está en un chalet, y ahí es muy complicado, porque luego detectan el dron, ¿de acuerdo? Cae el dron, lo pueden neutralizar, de acuerdo, pero no pueden neutralizar a la banda.
Ya. Oye, Cruz, pero nos estás contando la historia, nos estáis contando la historia de un cacharro muy grande. Claro, esto hay que hacerlo despegar, hay que tenerlo oculto. ¿Cómo lo mantienen sin que se vea?
Pues esta es otra de las características interesantes de este aparato, y es que es totalmente desmontable, por lo que se puede ocultar fácilmente. Pero como te decía, lo llegan hasta una villa en Almarchar, en la exarquía, que está en el corazón de Málaga. Hombre, yo creo que nadie se puede imaginar que allí puede haber un aparato de estos, ¿no? Tenían una pista, una especie de pista para que despegara el dron. Es una zona tranquila y, como decía Pablo, además una zona en altura. Y es una zona muy bien elegida, la habían elegido como base de operaciones en Andalucía, la banda, para este doble tráfico. No sabemos si hacían este doble tráfico, pero es muy probable, porque es algo que ya se había detectado y, claro, es muy fácilmente ocultable. Está fabricado en China, según han explicado la policía. Tampoco es excesivamente caro, digo, para lo que manejan estas organizaciones, entre 30.000 y 150.000 euros, y se maneja con un mando y de forma remota. Es decir, tú le marcas a ese aparato el punto de partida, el punto de salida, la distancia, la altura, la velocidad y la ruta. Y con esa forma de volar autónoma, pues recibe la carga y regresa tan tranquilamente, porque además volaba muy bajo, para evitar los radares, a mucha velocidad, hasta 170 kilómetros podía alcanzar por hora. Total, que todos son facilidades para los narcos.
Es un objeto peligroso, claro, encima es un objeto peligroso, imagínate.
Está prohibido, de hecho.
Yo, en mi opinión, Pablo, yo creo que lo más complicado de todo esto, del tema de los drones, es que estamos hablando en este momento de tráfico de drogas. Pero si lo trasladamos a otro tipo de, ya, de posibles amenazas, estamos es terrorífico. Porque pensemos esto mismo que ha sucedido con el tráfico de drogas, en este caso con el tráfico de hachís desde Marruecos hasta España, y desde España cocaína probablemente a Marruecos. Vamos a trasladar esta amenaza al terrorismo yihadista, por ejemplo. A cualquier terrorismo, claro. No digamos yihadista. Claro. Cualquier terrorismo. Estamos hablando de que hay una vez más, estamos enfrentando una tecnología que es punta, muy punta, para las amenazas para la seguridad. No es una seguridad de seguridad ciudadana, no, es una seguridad nacional, lo que estamos jugándonos con este tipo de cuestiones. Y esto es, en mi opinión, y yo no sé, Cruz, si está de acuerdo conmigo, esto es lo que realmente nos estamos jugando con este tipo de operaciones.
Que estamos hablando ya de seguridad nacional.
Efectivamente.
Es que, bueno, de hecho ya se ha detectado, pasa que lógicamente estas cosas hay que ser muy cauteloso, ¿no? Pero se ha intentado introducir droga en la cárcel. Bueno, se ha intentado, no se consiguió introducir droga en prisión con un dron. Y igual que eso, se puede introducir cualquier otro artefacto, no solo en la cárcel, sino, como bien dice Pablo, tú fíjate esa velocidad que estamos hablando, marcándole parámetro de vuelo sin ningún riesgo personal. Ya. Porque, claro, tú coges el aparato, pero ahora tienes que coger a quienes están detrás y a quienes están moviendo esa organización.
Claro. Vete a localizar en qué sitio están volando. Claro.
Eso es lo más complicado, ¿no?, desde mi punto de vista, porque todos los otros sí que necesitan todo, una narcolancha, un helicóptero, un velero, un yate, no pueden ir solos, lógicamente, ¿no? Pero el dron sí.
Bueno, pues son las nuevas fórmulas que los malos utilizan, en este caso, para traficar con droga, con posibilidad de utilizarlo para otra cosa. Cruz, Pablo, gracias por haber estado con nosotros. Buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando. Un beso.
Este fuego, con tus labios me quemo, hasta las sábanas las prendemos, mira lo bien que nos entendemos.
Seguramente, desde que comenzó el verano, has pensado que ha llegado el momento de hacer muchas cosas de las que tenías pendientes. Hay un oyente que nos ha dicho que tenía pendiente no hacer nada. Hay otros que tienen pendiente pintar el dormitorio, la alcoba. Bueno, hay quien tiene listas y listas y hay quien está al día. ¿Tú qué tienes pendiente para este verano? ¿Qué dicen los oyentes, Nacho?
Pues mira, de lo que me estoy dando cuenta es que la mayoría de nuestros oyentes, de la gente, pues va a aprovechar el verano para estudiar un poquito o trabajar en algo, como Patricia, que no piensa perder el tiempo.
Buenas tardes a la gente. Yo para este verano tengo pendiente estudiar catalán para poder aprobar el nivel C1 y prepararme para las oposiciones de magisterio aquí en Baleares. Así que, ¡a por todas!
A por todas, buena suerte. Quiero decir, el catalán se exige cada vez más para plazas en Cataluña, en Baleares. O sea que esta oyente se va a tirar un veranito, algún ratito tendrá de descanso, pero va a trabajar duro, Nacho.
Seguro que acaba siendo una gran profesional. Atento a este mensaje también, Fernando, que esto de procrastinar es lo suyo de este oyente también, y casi no nos manda el mensaje, fíjate.
Buenas tardes, mi gente. Ay, casi que dejo para mañana el mensaje que tenía que mandar hoy. A ver, ¿qué voy a hacer esta vacación? Tengo muchos escritos, muchos dibujos, imágenes, porque quiero hacer un cuento, porque lo he hecho, pero por separado. Ahora no tengo que dejarlo para mañana, lo que puedo hacer hoy. Ahora lo uniré y haré un solo ejemplar. Adiós.
Vaya tarde que llevamos, ¿eh? Llevamos piano, llevamos microrelatos, llevamos cuentos que se tienen que engarzar.
Estamos rodeados de artistas.
Exacto. Todas las tareas pendientes son creativas, ¿eh? Una cosa interesante.
Si al final es que las tareas pendientes son las que le tienes que dedicar un poquito de mimo y un poquito de cariño y tiempo, y al final eso, el arte tiene mucho de eso.
Sí, requiere estar un poquito relajado, sí, la creatividad hay que cuidarla. Bueno, Nacho, recuérdanos cuál es el teléfono al que nuestros oyentes pueden mandar sus mensajes para contarnos qué han dejado pendiente para este verano.
Pues es muy fácil, ya se lo estarán aprendiendo. Una nota de voz al WhatsApp de la tarde, el 607-150602.
Eres la cosa más linda, esquina, esquina, de abajo arriba.
con tu sabor a latina. Se siente que no pasan las horas. Me sacas de la rutina, mi vida es mejor ahora.
Quédate hasta el amanecer. Yo te he esperado.